El que sé que se va a Viña rápidamente, raudamente, es el doctor José Sari. Viene esta conversa, que es muy temprano, me dijo ya.
Sí.
Y parte para Viña a ver el rugby 7, quién sabe, ¿no?
No, también puede ser. Pero primero tengo que atender mis pacientes que me están esperando. Tengo una consulta larga hoy.
Ajá.
En Viña del Mar, así que aprovechamos de disfrutar de esa maravillosa zona.
Doctor, bienvenido una vez más acá a la Rock and Pop.
Oiga, doctor. Queremos hablar de este más que aumento de las cirugías plásticas, de la confianza que ahora tiene la gente para operarse, que quizás de repente esa había sido como algo que estancaba, de entrar a una cirugía y ver el procedimiento y después esperar. Pero al parecer ahora ya no es tan complicado como era hace 10 años atrás, por ejemplo.
Mira, yo diría que en el fondo todo va cambiando, porque en la medida que las cirugías se van realizando, la gente las va viendo y los resultados son los que marcan el futuro. Uh-huh. Y el pauteo para dónde va el camino. Cuando yo partí hace más de 40 años, esto era un tabú total. La gente no, ni siquiera comentaba este tipo de cosas, era muy escondido. Hoy ya se atreven a contarlo, se lo muestran a las amigas y cada día es más popular, digamos. Pero lo más importante, yo diría, que la gente, en la medida que está viendo algo que es capaz de mejorar su vida, mejorar sus condiciones, mejorar el espíritu, la parte interior, porque los cambios que se producen en la parte estética no solamente es para afuera, uh-huh, sino es lo que tú te retroalimentas.
Claro.
Ese es el objetivo de la cirugía, por lo menos lo que yo veo. Para mí es fundamental. Si tú hoy me preguntas cuál es el kit de mi trabajo,
uh-huh,
es ver a la gente feliz.
Es la salida, claro, la confianza en sí misma.
Claro, cuando tú de repente le sacas un yeso a un paciente de la nariz y ves que se mira al espejo, se pone a llorar de felicidad, me abrazan. Eso para mí no existe, ni nada que me pueda hacer más feliz en la vida que poder entregar ese minuto, ese momento a esa persona, porque eso nos va a retroalimentar. Yo vivo soñando con esa felicidad de la gente, y eso para mí es lo que me hace más feliz. Así que,
¿y pasan casos contrario? Me estoy poniendo un poco mira, gore, pero que sí, se saca el yeso y ¡no!
Pero eso no, la verdad que no. La verdad que no pasa, porque, bueno, por lo menos yo me dedico muchísimo a hacer cirugías de nariz, sobre todo.
¿Ya?
Secuelas de nariz, pacientes que ya se han operado 2, 3 o 4 veces.
Wow.
Entonces, ese tipo de cosas no me puede pasar. O sea, no estaría dentro de mi concepto, después de tener una formación como la que yo tuve, después de tener la experiencia de más de 18.000 uh-huh operaciones. Eso no es una situación muy factible. Ahora, de repente hay gente que a lo mejor las expectativas son mayores de lo que realmente yo puedo dar, y yo puedo colocar todo mi arte, todas mis posibilidades para dar el mejor resultado posible, pero a veces, evidentemente, yo sobre todo cuando tengo que trabajar con pacientes que ya han sido intervenidos, yo juego con mucho más limitantes, tengo mucho menos posibilidades de desarrollar el concepto, el arte que me permite a mí cambiar ese modo de ver a la gente.
Oiga, doctor, estaba viendo que, de acuerdo a la Sociedad de Cirujanos Plásticos, el 20% de los hombres está haciendo liposucción.
Claro.
Está como de moda.
Y el doctor partió hablando en femenino. Como no, y las niñas se lo muestran a sus amigas, pero a ver, que cambiar el
foco. Pero, por supuesto, mira, yo creo que es más, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que no solamente es liposucción. El hombre se opera los ojos, la nariz, las orejas, el mentón, la boca, la papada. La reducción de las mamas, la lipo, no solamente de mamas, sino la ginecomastia, tiene prótesis, por supuesto, lipo de todo el cuerpo, prótesis de pantorrilla, prótesis de glúteo.
No, con las pantorrillas no, doctor.
No,
mis pantorrillas no. No me miren las pantorrillas de esa manera, por favor.
Yo lo voy a tener que intervenir. Ya vi que ahí tenemos un problema, ¿no?
Se dice que
la las pantorrillas está de moda, está escuchando. Yo no sabía.
No, yo no sabía que el doctor, la segunda conversación ya me gané unas pantorrillazos gratis.
Ah. Oye, ustedes se ríen.
No, pero es verdad.
Pero tú sabes hace cuántos años que esta técnica la desarrollé yo, hace 34 años.
Y, yo no tenía.
Entonces, y mucha gente ni conoce. Esta es una técnica que además es súper rápida, de una evolución notable, pero se produce un cambio también notable, porque esa, sobre todo cuando esas piernas que son totalmente curvadas, que parecen
como que hubiera
una claro.
Como le faltó el pony, le faltó el caballo
claro, el caballo era muy muy grande. que generó esa forma, no. Evidentemente que te permite hacer esto, pero en general yo diría que toda esta cirugía de alguna manera generan un bienestar, un placer para el paciente, porque cuando tú le puedes sacar una mochila a alguien.
Ahora, también nosotros vemos acá de vez en cuando una serie que se llama Black Mirror, que es bastante apocalíptica, que va un poquito más adelante del futuro.
A ver, ya nunca la he visto, pero cuéntame un poco.
No, es en el fondo apocalipsis tecnológico. Claro. Pero pienso que si lo lleváramos al campo de la cirugía plástica, también hay una presión sobre, de repente, los adolescentes, pero sobre todo la adolescencia, un momento en que está lleno de dudas naturalmente, el ser humano cae y uno está reafirmando su personalidad. ¿Y quizás no hay un apuro en hacerse las primeras intervenciones muy chicas de repente?
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y una de las cosas más importantes hoy es tener muy bien definido y sobre todo conversar con los padres antes de someter a un paciente que sea juvenil y la intervención que se va a realizar. En el caso, por ejemplo, yo te diría que hay dos cirugías que sí llaman para realizarlas en un poco más prematuro, que sería, por ejemplo, la cirugía de la oreja en
masa, sí.
Que evidentemente es de mucho bullying.
Sí, claro, ahí sí.
Una de las cirugías que tal vez genera más bullying, y esas son pacientes que tienen este problema, bueno, desde chiquito, y evidentemente cuando tú de repente los tomas a los 8, 9 o 10 años, se operan y les cambia absolutamente ese concepto, y se sacan ese peso, porque llevar una carga, yo creo que es una cosa tremenda que estén todo el día en el colegio, oye, orejón, oreja de paila, ese tipo de cosas, evidentemente que va a generar un deterioro en ese chico. Ahora, evidentemente, si una chica quiere ponerse pechuga a los 12, 13 años, yo evidentemente no se lo voy a recomendar ni lo hago. ¿Por qué? Porque encuentro que sale un poco del concepto de la unidad de la belleza, y sobre todo porque tiene que haber un cierto equilibrio cuando tú hablas con una persona, o sobre todo una persona juvenil, tiene que tener muy claro hacia dónde va. Y yo, por ejemplo, cuando veo este tipo de paciente, por ejemplo, cuando tenemos una paciente que tiene una nariz, o un hombre que tiene una nariz fea y tiene 13, 14 años y también es víctima de un bullying,
ajá,
ese paciente, sí, yo diría que los pacientes que ya tienen un cierto desarrollo entre los 13, 14 años, la nariz la puedes operar y generar este cambio que realmente les va a producir
un cambio
en la cabeza, ¿no? Que esa es la parte importante.
Bueno, estamos acá en Jungla Rock and Pop conversando con el doctor José Sari. Tenemos muchas más preguntas, sobre todo yo, en mi cabeza. Pero antes, vamos con Chance the Rapper.
Artista Lollapalooza 2018.
Esto se llama All Night Chance the Rapper. No importa, doctor. Esto es radio en vivo, qué entretenido. Así. 7:48, seguimos con el doctor José Sari, cirujano plástico, ustedes lo conocerán, Clínica Europa, y atención, Antofagasta nos estaba contando que se va a pegar un turno, ¿no?
Sí, el próximo jueves voy a Antofagasta justamente a atender pacientes. Yo estaba operando muchísima gente, hace más de 5 años que iba a Antofagasta, operaba allá, y ahora simplemente voy, hago las consultas y estoy operando acá a los pacientes en Santiago, y la verdad que para mí en la Clínica Europa es mucho más cómodo, los pacientes pacientes les va mejor, los costos son menores, entonces perfecto, todas esas cosas van en favor del paciente.
Me imagino.
Doctor, me acuerdo, perdón, José, sí, me acuerdo de una serie, ahora que estábamos hablando de Black Mirror y todo, de Nip Tuck, ¿te acuerdas? De los cirujanos que se iban perturbando ya a niveles insospechados.
Hay uno que se llama Troy.
Sí, ¿sí? Troy. Sí.
Bueno, tú sabes que es mi segundo apellido.
¿En serio?
Y claro, todo el mundo me dice, oye, Troy. Y tú sabes que yo tuve un problema bien serio en Brasil, porque como en Brasil el último nombre corresponde al nombre del padre, es lo mismo que en Estados Unidos. Ajá. Entonces yo en Brasil, bueno, excepto los más amigos, los más conocidos, ya han cambiado, pero todo el mundo me conoce por Dr. Troy.
Perfecto.
Y no me conoce por Dr. Sari.
Y no se habrán basado ahí en Hollywood, tendrán en algún momento.
Por algo hay del cuento.
Después de 40.000 operaciones.
Claro, bueno, nunca sabe dónde están los guionistas.
Pero en ese iba a preguntar así como en esa línea que ¿cómo lo ven los colegas a alguien tan mediático, el verdadero doctor Nip Tuck en Chile? ¿Cómo se ve a alguien que de repente ha llevado el tema de la cirugía plástica a los medios, a la televisión, propio programa en algún minuto? ¿Cómo es visto dentro de un mundo tan académicamente elevado de repente? Sí,
bueno, en general todo este tipo de cosas no se evalúa bien. Uh-huh. En general, todos estos cirujanos que aparecen en pantalla, como el Dr. Rey y otro, una mezcla de Chantifly y cuento. O sea, no son ninguno de esos.
No nos gana prestigio por
ninguno,
esto.
Claro. No, ninguno es un gran cirujano y tú los puedes ver. La forma como trabajan, la forma como operan, o sea, es todo un show off. Mm. Y eso no es el objetivo. Yo creo que la gente se va consolidando en la medida que los resultados te avalan, te apoyan. Ese es el único parámetro, padrón, que tú tienes, que es jugar en el fondo con la verdad. La verdad es algo que tú la ves, la tienes y la sientes. Está en el resultado. Y el resultado es lo único que te va a retroalimentar. Y eso es lo que tú vas a generar como paciente de retorno.
Uh-huh. Oiga, doctor, y yo sé que de repente puede sonar un poco tonto esto, pero ¿en qué tienen que fijarse las personas que se quieren hacer una cirugía plástica? Porque bien vemos muchas veces que optamos por ir a Tacna, ir a Colombia, ir a lugares donde es más barato, pero finalmente los riesgos pueden ser mucho más grandes, terminan incluso hasta en negligencias como la muerte incluso.
Bueno, yo creo que ese es un problema que ya venimos viendo desde hace mucho tiempo, y no solamente con complicaciones que se dan afuera de Chile, sino que también acá. Hay mucha gente que no está capacitada, que no tiene formación quirúrgica. De hecho, hay dentistas haciendo cirugía plástica, hay ginecólogos haciendo cirugía plástica. Entonces, ya la cosa se ha degenerado un poco, y la verdad que cualquiera está tomando el arma como para poder generar algún procedimiento quirúrgico, en el fondo un bienestar económico, porque en el fondo no es otra cosa. Yo el otro día me tocó atender una paciente que le inyectaron una silicona de muy bajo nivel, y evidentemente debe haber sido la silicona industrial, yo no tengo idea.
Los vidrios.
Y las estuve viendo, haciendo un tratamiento para poder. Estaba con dolores intensísimo, y esto es súper importante, sí, lo que le voy a transmitir. Uh-huh. De hecho, yo estuve unos días fuera de Chile y pregunté justamente por la paciente. La paciente estaba con cada vez aumentando más el dolor, y hoy se le hicieron unos exámenes y la mandamos a ver la parte funcional del organismo. Uh-huh. Y ya estaba con problemas renales, la silicona se estaba trasvasijando hacia otros sectores, y esto le puede causar tanto, bueno, mire, el pronóstico puede ser terrible. Mm. Entonces ustedes también tienen que saber que tú no puedes someterte a cualquier procedimiento y con cualquier persona, porque las consecuencias son gravísimas.
Sí, acá en Chile hemos tenido hartas noticias de hospitales clandestinos, más bien de consultas clandestinas que terminan generalmente muy mal.
Sí.
Hoy, antes de cerrar, algo importante que estaba mencionando el doctor Enoff, el tema de las operaciones, que tiene que ser algo que se vea natural, no se vea extraño.
Bueno, eso es fundamental también. ¿Qué es lo que yo busco en una cirugía? Es que el paciente se vea lo más natural posible. Que muchas veces, a veces hasta se produce un cierto grado de frustración, ¿eh? Porque de repente te operé en la nariz, quedó linda. ¿Qué es lo que pasa cuando cambia un rostro? Tú generas un cambio no solamente en la nariz. En el fondo la nariz no es una cosa que tú la vas a ver. Tú lo que vas a ver son los ojos. Cuando hacen la cirugía de nariz, lo que cambia son los ojos, el formato de la cara, el triángulo de la cara. Bueno. Entonces cuando conseguís eso, el paciente se ve mucho mejor. Y muchas veces, ¿qué es lo que están esperando los pacientes? Que todo el mundo le diga, ¡ay, te operaste! Cuando tú ves ese tipo de paciente que te dice, ¡ah, te operaste!, es porque los resultados han sido tremendamente quirúrgicos. Y esos resultados quirúrgicos son horrorosos. Lo que tú tienes que buscar siempre es la plenitud de un resultado. El resultado tiene que ser a largo plazo, pero natural. Y no generar cambios brutales. Eso es el objetivo de la cirugía plástica.
Desde mi total, no tengo conocimiento alguno técnico ni nada, pero creo que la cirugía más compleja es la de la boca, que he visto yo, al menos los resultados. No he logrado ver una boca que se vea en forma natural. 100% natural.
Es cierto que no sepamos.
No, excepto que no sepamos, eso es. Pero supongo que va en la línea de lo que estaba hablando el doctor.
Es justamente eso. Una de las cosas, tú tienes razón, porque... cuando tú miras un rostro, ¿qué es lo que vas a ver? Los ojos, la nariz no la ves, sino llama la atención como una cosa fea, ¿no? Pero la boca pasa a ser un elemento fundamental en el entorno de este triángulo. Entonces, cuando ves estas bocas así que parecen...
Son como flotadores para el agua. Así, como,
es una, claro, como que es casi, así. Claro, es casi como para sentarse.
Sí.
es una
manera de verlo.
Es una forma terrible. Entonces, ¿qué es lo que... Eso es atroz. ¿Qué es lo que tú tienes que buscar? De hecho, nosotros estamos haciendo mucho la micro grasa en la boca, que es un tratamiento de células madre, y tú la emulsionas, las trabajas y después las inyectas, y los resultados son bastante notables. Y además es un producto natural, o sea, tú nunca, trabajando con productos naturales, siempre va a ser siempre mucho mejor que poner cualquier tipo de producto que te va a generar un cambio que a veces es irreversible, de hecho. ¿Cuántas veces me ha tocado resecar siliconas en la boca? Pero a cada rato. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Que no se pongan productos que no pueden utilizarse. Hay mucha gente irresponsable que no puede actuar de esa forma. Además de antiético, la gente, la ética la han dejado por un lado. Lo que les interesa es cómo ganar unos mangos más, y eso es el objetivo, no es ese. Nosotros tenemos que buscar lo natural, lo obvio, lo sensato, donde los pacientes se sientan bien, estén felices.
Doctor José Sari, qué gusto tenerlo de nuevo en la Rock and Pop. Estuvimos la tarde la otra vez, ahora nos tocó en la mañanita.
No, es que horario, usted creo que se quiera operar.
A la tarde. A la tercera ya...
No, a mi mitad de la tarde, doctor, pero muchas gracias por venir temprano.
A la tercera sacamos el bono. ¿Eh? Gracias, doctor.
Oye, muchísimas gracias a usted por compartir conmigo esta mañana, temprano, esta madrugada.
Y atención a Antofagasta, el jueves va a estar por allá el doctor. 106.3. Hacemos un corte y ya regresamos con más Jungla acá en la 94.1.